de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos se enfrentan a un panorama sombrío por el desabastecimiento que se acentúa con las fiestas navideñas.
Cubanos en la isla tienen reservas ante el optimismo del régimen por la reforma monetaria que entra en vigor en enero.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA, asegura que hay que insertar valores democráticos en Cuba.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que no se discrimine a venezolanos por su estatus migratorio.
En Nicaragua entró en vigencia la ley que anula competencia política y expertos advierten que viola la Constitución y los tratados internacionales.
El gobierno de Colombia expulsó a dos diplomáticos rusos por presuntas actividades de espionaje y Rusia reacciona de forma recíproca.
Israel se encamina a sus cuartas elecciones en 2 años.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del noticiero de Radio Martí en este miércoles, ya 23 de diciembre del año 2020, Ecuador de la semana. Estamos a horas de estar celebrando la Nochebuena, así recibimos con muchísima emoción, con nuestros corazones abiertos, al Niño Jesús. Nosotros, aquí en Radio Martí, por supuesto que estaremos acompañándoles y llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Otón, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos de inmediato en la isla para dar inicio a nuestras noticias. Residentes en Cuba enfrentan las Navidades y el fin de año con un panorama sombrío por el desabastecimiento de alimentos y la corrupción de algunos. Tomás Cardoso tiene la información.
Los cubanos esperan la Nochebuena y el día de Año Nuevo con escasez de alimentos, altos precios, haciendo colas y enfrentando la corrupción de funcionarios. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró realizó un recorrido este martes por la ciudad y nos cuenta.
Las colas son astronómicas, de más de 5 y 6 cuadras, donde hay miles de personas aglomeradas que se están fajando por un pedacito de carne de cerdo, y te puedo asegurar que lo que está sucediendo hoy día para celebrar Nochebuena y fin de año es muy triste.
En el poblado de Banes Holguín, el viernes último, en la tienda La Rueda, ubicada en la calle Quinta del reparto Miguel Salcedo, hubo una fuerte protesta del pueblo en la cola para comprar pollo, porque le estaban robando en la pesa, además de venderlo por la izquierda a funcionarios corruptos. Y tuvieron que intervenir oficiales de la policía, denuncia William Tamayo.
Gastronomía sin nada que ofertar, mercado sin nada que ofertar. El cubano está sobreviviendo de la bolsa negra. Un masito de lechuga vale 8 pesos, una cabecita de ajo 9 pesos. La carne de puerco a 70 pesos. Esto sí aparece.
El periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona, desde Bayamo, en Granma, expresa que ya están aplicando los precios que comenzarán en enero.
Ayer mismo pasó un vendedor, traía una col, pesaba alrededor de 7 libras y estaba costando casi 200 pesos. Estuve en un punto de venta de carne de cerdo, estaba a 100 pesos.
La ciudad de Guantánamo está totalmente desabastecida y los precios de los alimentos son muy altos, cuenta el comunicador Henry Couto.
La realidad es que ya los productos han subido de precio. Por ejemplo, la carne de cerdo en la actualidad está en 70 pesos. El arroz está perdido.
El campesino Daniel Alfaro, que trabaja un usufructo en San Antonio de los Baños Artemisa, apunta que la falta de comida ya incrementa el vandalismo.
Aquí en la finca se me colaron y me llevaron la mitad del campo de yuca.
Y en Majibacoa, Las Tunas, Edgar Pérez, que vive en una comunidad cañera, nos dice que irónicamente no hay ni azúcar para endulzar los alimentos.
Aquí los campesinos, para elaborar sus desayunos y otras cosas, sacaban el jugo de la caña porque el azúcar, que es algo que es inherente nuestro, eso no aparece en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que están enfrentando los cubanos para alimentarse, no solo en las fiestas navideñas, sino también habitualmente, pero también están poniendo en duda el entusiasmo del oficialismo por la reforma integral de los salarios. Ibe Pacheco recogió opiniones y las tiene en este reportaje.
Según la prensa oficial cubana, las reformas que se pondrán en práctica en la isla a partir de enero de 2021 crearán las premisas para rectificar la pirámide salarial invertida que como consecuencia ha traído la fluctuación de la fuerza laboral hacia otras actividades por debajo de la capacitación del asalariado. Uno de los sectores más afectados en este sentido ha sido el de la salud. Por eso, para hablar del tema, Radio Martí contactó al doctor Alexander Raúl Pupo, quien desde Holguín nos dijo:
todos sabemos que aquí el médico realmente nunca va a ser el que más cobre, ni que realmente se paga por capacidad. ¿Qué pasa? Que no lo han publicado, pero los salarios de la FARC y de la policía van a estar muy superiores a los del médico. De hecho, los salarios de los dirigentes del gobierno, algunos que no tienen ni siquiera un 12 grado, y entonces ya te digo, ellos pueden decir lo que quieran, pero realmente no lo están llevando a cabo. Un profesor va a cobrar menos que un policía, un médico va a cobrar menos que un policía, va a cobrar menos que un trabajador de circo, va a cobrar menos que un trabajador de la cultura. No denigro a nadie, pero sí que creo que no están haciéndolo como realmente debería ser. Ni va a desinvertir la pirámide, que como único se podría desinvertir radicalizando y haciendo un cambio radical en toda la política del país.
Según el artículo del oficialista diario Granma, titulado Reordenar la pirámide salarial en Cuba, luces de una reforma, otros de los beneficios que traerá el reordenamiento salarial será influir positivamente en la recomposición de la oferta, pues habrá mayores incentivos para producir y crear riquezas, algo que debe tomarse con cautela, en opinión del activista político y analista Manuel Cuesta Morúa.
No creo que lo que está diseñado en el papel tenga sustento en la realidad. Para empezar, quienes han demostrado mayor productividad en Cuba en los últimos años son los más golpeados para justamente invertir la pirámide, que es el sector privado. Aumentar los precios y aumentar los salarios, pero en una economía que importa la mayor cantidad de mercancía para vender a los ciudadanos, no creo que eso va a ayudar al aumento de la productividad y si puede disparar la inflación en Cuba.
Cuesta Morúa expresó además:
en términos de economía general, no veo mucha, digamos, posibilidad de que se logre invertir la pirámide porque el dinero necesario para arrancar no existe.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, un negocio privado de La Habana Vieja expulsó el sábado a Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas y activistas. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El restaurante Casa Vieja, ubicado en la calle Habana entre Empedrado y Tejadillo, en La Habana Vieja, expulsó de su recinto a un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro.
Habíamos salido a una exposición en Galería Continua, 12 o 15 artistas, intelectuales, periodistas, un custodio de este lugar particular me sacó afuera. Me dice: oye, esto no es nada personal, yo soy un peón, pero dice la jefa que tienes que irte tú y todos tus amigos. Y yo le digo: pero alguna razón, no, tú sabes, no quiero buscarse problema.
Otero Alcántara trató de disfrutar un rato en el paladar cuando le pidieron que se retirara con todos sus amigos por órdenes de la dueña del lugar en un abierto acto de discriminación por razones políticas.
Si la política es ingresada de Estados Unidos hacia Cuba, cambia y se empoderan este tipo de lugares supuestamente privados, supuestamente independientes, que no lo son, porque te das cuenta que son parte de esa maquinaria censuradora del régimen. Los independientes real, los activistas, los artistas, los intelectuales, se van a ver excluidos y va a haber una muerte cívica y social. Y eso puede ser por tu tema político, puede ser por temas raciales, puede ser por temas de tu preferencia sexual, que ya ha pasado en otras ocasiones. En la medida que esos lugares se empoderen y sean mucho más como privilegiados o se sientan como que pueden tener la sombrilla del régimen, va a haber una especie de apartheid político, apartheid de sitios al cual uno entra o no entra.
Radio Televisión Martí contactó a la propietaria de Casa Vieja, pero se negó a dar su nombre o proponer declaraciones para nuestro medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos con esta información que nos llega también desde la isla. El opositor Virgilio Mantilla Arango expresó que continuaría plantado por considerar injusta la sentencia de 7 meses de cárcel que le impusieron el martes en el Tribunal Municipal de Céspedes en Camagüey por el presunto delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo además a Radio Martí que en este momento la familia desconoce hacia dónde fue llevado tras el juicio.
El juicio fue de él. Ninguno de los familiares le avisó que había juicio. Entonces, cuando llegamos ahí, no dejaron ver ni hablar ni nada. Y la va a estar plantado. No sé cómo le hicieron el juicio. Un hombre plantado se lo va a hacer juicio. Entonces, echaron 7 meses de privación de libertad por el acaparamiento, supuestamente, dicen él. Mi papá no tenía ningún acaparamiento porque él lo que tenía ahí era un poquito de ron, un poco de comino, jabonilla, que era para él, para el uso de su casa. Pero ellos fueron con unos pulores blancos. Decía, yo soy San Isidro. Pero como no encontraron esos pulores, le volvieron esa poquito de cosa. Y por eso fue que lo llevan al tribunal. Y se mete 14 días plantado. Nosotros fuimos a la seguridad del Estado de Camagüey. La seguridad del Estado nos decía que no estaba plantado. Que se estaba cooperando con él. Una mentira todo. Nosotros le dimos la vuelta y le gritamos que sí estaba plantado. Él mismo dijo que sí estaba plantado. Lo trajeron para acá a celebrarle el juicio sin saber nosotros nada. Ahí él no tenía abogado ni nada porque todo fue rápido y nadie sabía nada. En el pueblo quedó un verdadero policía, una pirata ciudad del Estado. Y me llaman de aparte, ¿no? Me dijeron que el juicio lo va. Y yo dije, pero ¿cómo que el juicio lo va? A mí no me han avisado. Bueno, ahí ya familia no dejaron ver ni hablar ni nada. Ahí primeramente a él le pidió 1 año. Y él le dice que no está de acuerdo, que eso es una injusticia, eso no es un delito de acaparamiento. Y ahí ya se reúnen todos los fiscales, entran para una salita que tienen adentro, y cuando salieron como a la media hora, y echaron 7 meses. Y mi papá le dijo que él se iba a morir plantado porque eso era una injusticia. A nosotros los familiares nunca me dijeron nada que iban a hacer con él. En ese momento yo no sé nada, ni dónde él está, ni nada. Yo voy a ver ahora a la unidad a ver qué me dicen, a ver dónde lo sobrevivieron.
Mantilla Arango fue detenido el 7 de diciembre en su vivienda, donde las autoridades llevaron a cabo un allanamiento.
Y por otra parte, el preso político cubano Ubaldo Herrera Hernández fue liberado luego de pasar casi 4 años en la cárcel por los supuestos delitos de atentado y desacato. El activista había sido procesado por realizar una protesta en la localidad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque.
Tras el arresto, cuenta el activista, fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado cubano en 2 ocasiones. La policía política también fabricó una causa de atentado en su contra, así lo denunció.
Herrera contó que la prisión política en Cuba significa estar en peligro de muerte a cada instante debido a los constantes abusos y torturas a que son sometidos los reclusos en la cárcel. El abuso físico y psicológico es común en las prisiones de Cuba, apuntó. Herrera protagonizó unas 4 huelgas de hambre y fue víctima de varias golpizas.
La mayoría de los presos padecen de enfermedades crónicas, úlceras, presión alta, diabetes, y la mayoría también enferman de los nervios, producto del estrés que se vive en las prisiones cubanas por causa del terror castrista, así concluyó.
Entre tanto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, recordó la falta de democracia en Cuba por más de 60 años durante la presentación el martes del libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, coordinado por el grupo Demo AMLAT.
El caso cubano es muy particular. Es una dictadura que su éxito es haber permanecido en el poder todo este tiempo. Para mí, eso es un fracaso. El caso cubano es extremo y aplican fórmulas que no funcionan en ninguna parte. Así explicó Almagro en comentarios colgados en Facebook.
Dijo además que hay que seguir bregando por insertar valores democráticos en el sistema cubano y la sociedad cubana y generar anticuerpos en otros países donde se están erosionando los valores democráticos.
La mencionada presentación también contó con la presencia de actores de la sociedad civil cubana, como la periodista de 14 y medio Luz Escobar, el fundador de Yucabay Norge Rodríguez, uno de los autores del texto, el politólogo Armando Chaguaceda y el abogado Eloy Viera, entre otros. A las 12:13, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Ahora de la Navidad, por lo menos aquí en el sur de la Florida se espera una Navidad fría. Pero vamos con los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Ariane. Un saludo a Paul y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos, Ariane, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que penetrará el noroeste del Golfo de México en la mañana del jueves, provocando fuertes brisotas del noroeste al norte, se desplazará rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del jueves, provocando temperaturas notablemente frías en Nochebuena y también para la madrugada del viernes, que se acentuarán aún más en la madrugada del sábado. Mis amigos de Radio Martí, las temperaturas en estas Navidades han sido comparadas a las crudas temperaturas del año 1999. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos muy aislados. Cielos parcialmente nublados en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora, excepto en la región oriental donde serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, para el viernes tendremos mínimas en el orden de los 12 grados centígrados, 54 Fahrenheit. Pero para el sábado bajarán a los 46 Fahrenheit, que significan 8 grados centígrados. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 12 con 15 minutos avanzamos en otras informaciones y vamos ahora a hablar de noticias de América Latina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su llamado a los países de la región para que garanticen el respeto a los derechos humanos de los venezolanos que deciden regresar en medio de la pandemia.
En un comunicado, la Comisión reiteró que los migrantes tienen derecho a regresar voluntariamente a su país y los estados deben asegurar que los procesos de retorno sean voluntarios, además de promover soluciones duraderas y sostenibles para el retorno seguro.
El texto dice que actitudes, discursos y acciones estigmatizantes y xenofóbicas e incluso políticas públicas de algunos gobiernos pudieron haber incidido en las condiciones para la libre determinación de los venezolanos a la hora de decidir sobre el retorno al país.
Además, destaca que debido al cierre de las fronteras entre países y otras medidas para evitar la propagación del coronavirus, los venezolanos estarían enfrentando a obstáculos y riesgos de vulneración de derechos durante estos trayectos de retorno. En ese particular, el comunicado destacó el caso de la frontera colombo-venezolana.
Junto a esto, el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Gregory Meeks, asegura que utilizará su experiencia en Latinoamérica para ayudar a Venezuela a regresar a la democracia. Alejandro Escalona tiene el informe.
Tras su confirmación como nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, legislador demócrata que representa al Distrito 5 de Nueva York, asegura que utilizará su experiencia en América Latina para ayudar a Venezuela que regrese a la democracia. Desde su posición, el presidente de la Comisión indicó que impulsará y trabajará para que Estados Unidos se sume a los diálogos que se han llevado a cabo en torno a la problemática venezolana con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Vaticano y otros que buscan una solución diplomática a la situación política, económica y social de Venezuela. En entrevista con Cristina Caicedo Smith de La Voz de América, Meeks fue consultado acerca de si respalda la gestión del presidente interino Juan Guaidó.
¿Apoya usted al presidente interino Juan Guaidó y seguirá presionando por unas elecciones democráticas en Venezuela?
Apoyo una elección democrática en Venezuela. Apoyo tratar de asegurarnos de que tengamos algo para que el pueblo venezolano pueda votar en unas elecciones libres y justas para que pueda tener al presidente de su elección.
Thank you, Mr. Meeks, for your time.
Meeks explicó que dentro de sus primeros planes como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene previsto viajar a la frontera colombo-venezolana. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ahora nos vamos hasta Nicaragua. Precisamente en ese país ya entró en vigencia la ley que anula la competencia política y varios analistas están advirtiendo que viola la Constitución de Nicaragua y sobre todo los tratados internacionales. Desde Managua el informe lo envía la corresponsal Daliana Ocaña.
La Ley Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que anula la competencia política para los comicios generales de 2021 en Nicaragua, entró en vigencia en menos de 24 horas de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional y analistas políticos consultados por La Voz de América sostienen que es ilegal porque violenta la Constitución Política de Nicaragua y los tratados internacionales a los que el país está suscrito. El politólogo Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, explicó que la ley incurre en ilegalidades de carácter constitucional.
Parece estar sacada del recoveco más absurdo del Carmen.
En el fondo, más bien es una iniciativa de una dictadura arrinconada. Es una patraña que llevaría a inhibir electoralmente a millones de personas en Nicaragua.
En tanto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que la ley incurre en una clara violación a los derechos de participación política, que es un derecho universal contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Eso no es ley, eso prácticamente es una violación a través de una cosa que no se puede llamar ley. Jurídicamente no tiene todos los requisitos para hacer una ley. Viola absolutamente todo, contradice las normas de convivencia internacional.
La iniciativa enviada directamente por el presidente Daniel Ortega se da mientras la oposición y la misma comunidad internacional esperan que el gobierno implemente reformas al sistema electoral para el desarrollo de elecciones libres, justas, transparentes y observadas en 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua nos vamos a Colombia. La canciller de ese país, Claudia Blum, confirmó que fueron expulsados de país dos diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con las fuentes, estas personas tenían interés en conocer información privilegiada sobre la explotación de recursos minerales. Las fuentes señalaron que los diplomáticos rusos salieron de Colombia el pasado 8 de diciembre en un vuelo Bogotá-Ámsterdam-Moscú.
Cancillería informa que nuestro gobierno tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional, acción que ha sido respondida recíprocamente por el gobierno de la Federación Rusa al disponer a su vez el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú. Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa.
Los diplomáticos rusos expulsados son Alexander Paristov y Alexander Belousov. Los hombres llevan más de 2 años en Colombia.
A las 12:22, vamos ahora a traerles a ustedes las noticias de Estados Unidos.
Ayer martes, empleando sus poderes ejecutivos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indultó a 15 personas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
El presidente Trump otorgó este martes indultos a 15 personas, incluidos 2 condenados por mentir al FBI durante la investigación de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Entre los perdonados está su asesor de campaña en el 2016, George Papadopoulos, que se declaró culpable en el 2017 de mentir al FBI sobre sus conversaciones con agentes rusos. También indultó al abogado holandés Alex van der Zwaan, condenado a prisión y a una multa en el marco de la misma investigación. Si bien no es inusual que los presidentes otorguen el indulto al salir de la Casa Blanca, Trump ha dejado en claro que no tiene reparos en intervenir en los casos de amigos y aliados que cree que han sido tratados injustamente. Los indultos incluyeron a los ex representantes republicanos Duncan Hunter de California, Chris Collins de Nueva York y Steve Stockman de Texas. Hunter fue sentenciado a 11 meses en prisión después de declararse culpable de robar fondos de campaña y gastar el dinero en todo. Collins, el primer miembro del Congreso en respaldar a Trump para ser presidente, fue sentenciado a 2 años y 2 meses en prisión federal luego de admitir que ayudó a su hijo y a otros a esquivar pérdidas de $800,000. Por último, Stockman fue condenado en el 2018 a 10 años por casi una docena de delitos fiscales, entre ellos fraude, lavado de dinero y malversación de fondos benéficos. Entre los perdonados también están 4 ex soldados estadounidenses que estaban en prisión por matar civiles iraquíes cuando trabajaban como contratistas en Bagdad en el 2007. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió con beneplácito la inclusión de varios proyectos para el hemisferio occidental en el presupuesto general para el año fiscal 2021.
Rubio es el director de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental y como miembro de la Comisión de Adquisiciones, ayudó a asegurar los fondos necesarios para promover proyectos de desarrollo económico y rural en América Latina, así como promover la democracia en Cuba y Venezuela, y también para apoyar a la Oficina de Transmisión Misiones a Cuba, la OCB.
También está incluido el requisito de Rubio de informar sobre las misiones médicas de Cuba en el extranjero, las cuales, dijo, constituyen una forma de esclavitud moderna.
El senador Rubio dijo que los Estados Unidos continúa siendo un buen amigo de países que confrontan serios problemas en el hemisferio.
Y aquí Estados Unidos ya ha superado la cifra de 18 millones de contagiados por el COVID-19, pero no obstante, millones de norteamericanos se niegan a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tienen listas ya sus maletas para viajar en Navidad. Alonso Castillo, de La Voz de América, informa desde Miami.
Durante los 3 días consecutivos del fin de semana previo a la Navidad, más de 1 millón de viajeros diarios pasaron por puntos de control aeroportuarios en Estados Unidos. El movimiento incesante de pasajeros preocupa a la directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Memorial Center.
Veo muchas fiestas, la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo, han bajado la guardia.
La Asociación Americana del Automóvil difundió su pronóstico anual en el que resaltaron que entre el 23 de diciembre y el 3 de enero prevén que unas 85 millones de personas viajarán, nos dijo Janet Tejeda de Gómez, la portavoz de la AAA.
Una disminución de casi 30% en comparación con el año pasado. El 96% o 81 millones viajará en automóvil.
Las turbinas de los aviones también estarán muy ocupadas. Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, le dijo a La Voz de América que esperan un movimiento considerable de pasajeros.
1.5 millones de pasajeros esperamos que transiten, que todavía es mucho menos que el año pasado, va a haber una reducción dramática de hasta un 50% menos.
La caída general en viajeros no está afectando el número de turistas estadounidenses que visitan la Riviera Maya, un 23% adicional en comparación con el 2019. Cancún y Tulum se han convertido en los lugares favoritos para las celebraciones masivas en las que turistas y ciudadanos de ambos países corren el riesgo de contagiarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan posponer los viajes y quedarse en casa, ya que esa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y nos vamos a noticias internacionales.
La Cancillería de Rusia declaró este miércoles a 2 diplomáticos colombianos como personas non gratas, respondiendo así a la expulsión de 2 diplomáticos rusos del país sudamericano por presuntas labores de espionaje.
Las autoridades colombianas dijeron el martes que 2 rusos habían dejado sus puestos en la embajada y no podían regresar. Según reportes de la revista Semana y el diario El Tiempo, entre otros, los rusos tenían la tarea de realizar labores de inteligencia militar y de recabar información de tecnología e infraestructura sobre el sector energético de Colombia.
Seguimos con noticias. Benjamin Netanyahu y Benny Gantz no lograron pactar los presupuestos, por lo que Israel se encamina a sus cuartas elecciones en 2 años. Desde Israel, el informe nos llega en la voz de Daniel Blumenthal.
Israel se encamina a elecciones generales por 4ª vez en 2 años, que tendrán lugar dentro de 90 días, el 23 de marzo de 2021. La coalición de gobierno encabezada por Benjamin Netanyahu no logró ponerse de acuerdo en el presupuesto nacional y el martes a medianoche el Parlamento israelí, la Knesset, se dispersó en forma automática por ley. Desde el comienzo de este gobierno de emergencia nacional creado entre el Likud de Netanyahu y el partido centrista azul y blanco de Benny Gantz, la coalición parlamentaria no logró ponerse de acuerdo en la mayoría de los temas en discusión y el gobierno fracasó repetidamente en el tratamiento de la pandemia. Muchos analistas estiman que estos próximos comicios serán muy diferentes a los 3 anteriores, en los cuales nadie obtuvo la mayoría necesaria para formar un gobierno homogéneo. Netanyahu, quien se encuentra ya 12 años ininterrumpidos en el poder, se enfrentará esta vez a 3 descontentos expartidarios de la derecha que amenazan con capturar una buena parte de su electorado. Netanyahu, que está acostumbrado a etiquetar a sus oponentes como débiles izquierdistas, ha algo que no podrá hacer esta vez, pero sea quien sea que encabece el próximo gobierno, el país será dirigido por un político de derecha opuesto a las concesiones a los palestinos, lo que complica las esperanzas de la administración entrante de Biden de reiniciar las conversaciones de paz. Tratando de suspender o anular el juicio en su contra en tres casos de soborno y fraude, el primer ministro Netanyahu dedicó tiempo y energía en atacar al sistema judicial y tratar de debilitarlo, debilitando también a la democracia israelí, y la defensa de la democracia será el tema principal de los próximos comicios de marzo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Como siempre, sus sobremesas son bien informadas con nosotros. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación de un activista de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentra de momento en paradero desconocido. También conoceremos la información sobre lo que le sucedió al activista Juan Moreno Noda, que estuvo detenido simplemente por intentar ayudar a una persona. Por supuesto que estaremos informándoles de noticias internacionales y también un estreno que tendremos mañana aquí en Radio Televisión Martí. Así que no pierda la sintonía, continúa con nosotros durante estos próximos 29 minutos y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 12:31, vamos a Noticias de Cuba.
En paradero desconocido se encuentra el activista Ebert Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quien fue arrestado en la mañana de este miércoles en Santiago de Cuba. Su esposa, la activista Ada Ibis Ladrón de Guevara, denunció la detención a Radio Martí.
Mi nombre es Ada Ibis Ladrón de Guevara Lazo, esposa de Ebert Hidalgo Cruz. En la mañana de hoy nos dirigimos a la sede principal del UNPACU y cuando llegamos a la esquina, dos agentes de la policía secreta nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos continuar el paso. Continuamos hacia una parada que hay cercana para coger un ómnibus para regresar a nuestra casa. Estando en la parada esperando, regresó uno de los agentes con una patrulla policial y se llevó a mi esposo detenido. Cuando yo fui a montar también en la patrulla, el agente le dijo al de la Policía Nacional, no solamente a él, y se lo llevaron, desconozco hacia qué paradero se llevaron a mi esposo.
Y tenemos también otra denuncia. El joven activista Juan Moreno Noda permaneció detenido el lunes por más de 12 horas tras ser arrestado cuando se dirigía desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde reside, a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández en Cojímar, en La Habana. Dariusca Salcedo Verdesia, promotora del proyecto comunitario Casa a Casa, dijo a Radio Martí que con Moreno Noda enviaba un paquete con alimentos que fue decomisado por los represores que lo detuvieron.
Se iba a trasladar para la casa de Ileana Hernández para acompañarla a salir porque yo se lo pedí, pero pasó por aquí por la finca a recoger unas cosas que yo le enviaba para colaborar con ellos y resulta que al salir de la finca, al montar la guagua, al parecer yo tenía vigilancia porque él fue detenido. Todo lo que llevaba se lo descomisaron. Él tiene unos alrededor de los 19, 20 años. Él vive en una finca a unos 5 kilómetros de aquí, en el mismo Alquízar, distante de mí. Él salió de mi casa sobre las 9:30 de la mañana a coger la guagua que salía para La Habana y lo soltaron sobre las 12 de la noche y lo tuvieron detenido en el técnico de San Antonio.
Por otra parte, la publicación PR Newswire reseña este miércoles un libro que acaba de ser publicado por la doctora cubana Nieves Cuervo y titulado Estaré siempre a tu lado.
El libro destaca la mala gestión y el descuido del gobierno en los campos de la salud y la medicina para los cubanos que viven en la isla, mientras que el régimen vende la ilusión al mundo de que su sistema de salud es uno de los mejores.
Nieves Cuervo relata que cuando visitó a Cuba en marzo del año 2014, tras la repentina muerte de su marido, comenzó a cuestionar de que Cuba es una potencia médica.
Al ser doctora entrenada por la revolución, se percató de que la gran mayoría de los médicos estaban en misiones internacionalistas. Los hospitales estaban deteriorados, carecían de especialistas y eran administrados por médicos y estudiantes residentes.
Cuervo regresa a Cuba en el año 2016 y visita el hospital donde murió su esposo, corroborando lo que ya había sospechado.
Y un grupo de migrantes cubanos fue rescatado el martes por la policía de la localidad de Urabá, en Colombia, cuando naufragó la embarcación que los transportaba hacia las costas de Panamá, así lo informan los medios locales.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada y residentes de la comunidad contribuyeron al rescate al corregimiento de Capurganá, en Acandí.
El grupo de migrantes ilegales estaba compuesto por 24 personas. 21 de ellos eran cubanos, 11 hombres y 9 mujeres y una niña de 2 años. Eso lo reportó el medio local Acandí Televisión.
Los cubanos dijeron a las autoridades que salieron de una playa de Necoclí hacia las 10 de la noche y que no sabían el nombre de los lancheros. Están siendo atendidos por Migración Colombia.
Ya llegó la Navidad. Deseando la bendición y así mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Con 36 minutos avanzamos para conocer qué va a pasar hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde. Y aquí está con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Felicidades reiteradas para todos. Igual. El último programa Radio Martí, previo a la Nochebuena, mañana y Navidad. Precisamente vamos hoy a dedicar parte del espacio a eso, la tristeza que impera en Cuba. Las diferencias sociales establecidas por el gobierno son más abismales que en ningún momento de estos 62 años. Y hablábamos hoy precisamente con el abogado Alberto Méndez Castelló y con un abogado que invité hoy, Julio Ferrer Tamayo, y dice, mira, la pelota está del lado cubano, ¿hasta dónde van a estar dispuestos a soportar las penurias que este gobierno, empecinado dictatorialmente en permanecer en el poder, dicta los destinos de ese país a lo que ellos quieran? De en ese sentido vamos a hablar en el programa hoy, muy especial, con economistas, con analistas, con líderes religiosos. El programa va a estar dedicado a cómo cierra, cuán ha decrecido el ámbito de libertades religiosas personales en Cuba en este año y las expectativas para el año que viene y qué esperan los cubanos. Uh-huh.
Sobre todo eso, interesante el tema que nos tiene, porque son temas comunes que hablan día a día los cubanos, aunque sí, a veces no lo digan a través de aquí Radio Martí. Sí. Así que les invitamos 2 de la tarde para que usted escuche Cuba al Día. Muchísimas gracias, Tomás. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti. Seguimos aquí en este informativo del mediodía.
Los números uno de la Navidad.
Entérese cuáles son las canciones navideñas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales. Escuchen el programa Los números uno de la Navidad, el jueves, día de Nochebuena, de 9 a 11 de la noche. También el viernes, día de Navidad, a las 6 de la tarde, a través de Radio Martí, RadioTelevisionMartí.com y SiriusXM, canal 153.
A las 12:38 vamos a avanzar con otras informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta de agradecimiento a los miembros de la Brigada 2506. Abro comillas. Tengo confianza en que un día lograremos el sueño de ver a Cuba libre. Cierro comillas. Así expresó el mandatario estadounidense. Más detalles con Ricardo Quintana.
Para Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, no solo ha sido una de las emociones más positivas del año que está por concluir, sino una de las grandes sorpresas de 2020.
Esa carta no la esperábamos de ninguna... Vaya, no había razón para esa carta. O sea, que eso está significando que se ha identificado con nosotros y con la causa de Cuba. No solamente de Cuba, pero también de Venezuela y Nicaragua, que lo ha tenido siempre en el blanco. Y todas las sanciones que estamos viendo han sido porque él ha querido. Así que estamos muy, muy contentos.
En la misiva, el mandatario norteamericano agradece el apoyo de los brigadistas a su gobierno y aprovecha para manifestar su respaldo al pueblo cubano en su búsqueda por los derechos inalienables, junto con la democracia, por liberarse de la opresión y a favor del Estado de Derecho.
Él nos ha dado la oportunidad a la brigada de poder comentar y poder decirle a la administración lo que nosotros pensamos sobre las sanciones que deben de ir para Cuba. O sea que eso nos ha abierto a nosotros una puerta tremenda, y le agradecemos mucho al presidente Trump que se haya tomado el tiempo para escribirnos unas líneas, la cual no solamente nos hace nosotros orgullosos de él y de la obra que él está haciendo, pero también para toda la comunidad cubana.
En la carta agregó el presidente Trump que los veteranos de Bahía de Cochinos son fuente de inspiración para nuevas generaciones y condensan el espíritu del pueblo norteamericano, sus principios y valores. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la Ley 2020 de Política y Apoyo al Tíbet, una importante medida para el fortalecimiento de apoyo de los Estados Unidos precisamente a esa región mediante proyectos humanitarios y de sanciones por los abusos que comete China, fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos y pasará ahora a la oficina del presidente Donald Trump para su firma.
El proyecto mejorará el apoyo al Tíbet y presentará un desafío directo a China por su continuada represión del pueblo tibetano, destacaron los impulsores de la medida, entre ellos el demócrata Jim McGovern y el republicano Marco Rubio.
Si es aprobada, esta ley proveerá financiación para asistencia humanitaria y de desarrollo para el Tíbet, tanto dentro como fuera del país, hasta por lo menos el año 2025.
Y por otra parte, el presidente electo Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, aplaudió al Congreso por aprobar el alivio del coronavirus, mientras la nación se enfrenta a un aumento de COVID-19 que está ensombreciendo las vacaciones de Navidad. Nos referimos al alivio económico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El presidente electo Joe Biden expresó el martes su empatía por las familias que sufren las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y aplaudió al Congreso por aprobar el paquete de ayuda de coronavirus. Biden dijo que su administración presentará otro paquete de ayuda el próximo año, incluida una nueva ronda de pagos de estímulo. Asimismo, dijo que la simple verdad es que los días más oscuros en la batalla contra el COVID-19 están por venir.
We need everyone to mask up.
Dice que es necesario que se usen máscaras, se mantenga el distanciamiento social, se eviten las grandes reuniones, especialmente en el interior. Dice que se necesita trabajar de manera bipartidista, que es la única forma en que se va a superar esto en tiempos difíciles. También expresó su agradecimiento a los trabajadores de primera línea, científicos, investigadores y participantes de ensayos clínicos, al señalar las formas en que la pandemia ha alterado sus propias celebraciones navideñas, que generalmente incluyen hasta 2 docenas de familiares. Biden dijo que este año no. El lunes, Biden fue vacunado por televisión en vivo como parte de un esfuerzo para asegurarle a la gente que la vacuna del COVID-19 es segura. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y vamos a hablar ahora de Venezuela. En ese país, varias organizaciones y activistas de derechos humanos consideran que los patrones de represión política durante el año 2020 se van a mantener en el nuevo año 2021. Desde Caracas, Carolina Alcalde preparó este resumen.
Distintas organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron mediante diversos informes divulgados durante todo 2020 que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente en Venezuela desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19, por lo que los pronósticos para 2021 no son alentadores. De acuerdo al Centro de Justicia y Paz, los periodistas, defensores de derechos fundamentales y trabajadores sanitarios fueron algunos de los sectores más hostigados, esto con el propósito de regular el flujo de información que pudiera afectar la imagen del gobierno en disputa. Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, ONG que registra los casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, afirma que durante los últimos años se han elevado los niveles de represión en este sentido.
Estamos rompiendo récords en temas de violaciones a la libertad de expresión. Es evidente que para el régimen el problema no es que pasen las cosas, sino que se sepan, y es por eso que reitera su actuar con bloqueos de páginas web, procesos judiciales en contra de periodistas y de medios de comunicación, y todo lo que es utilizar el aparataje de medios de comunicación controlados por el Estado para criminalizar, perseguir y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas y medios de comunicación.
Para Escobar y muchos otros defensores de derechos fundamentales, en 2021 el panorama en materia de derechos humanos es preocupante e incierto.
La persecución se ha incrementado tanto que muchos miembros de organizaciones de derechos humanos y directores, como es mi caso, hemos tenido que mudar nuestro trabajo al exilio.
A juicio de Rafael Euskategui, coordinador de Provea, una de las ONGs defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, en medio de las posibilidades de que se haga uso del Parlamento para promover una legislación constitucional que, según dice, legitime la arbitrariedad de poder en el país y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, estos serán los mayores tres retos para los activistas venezolanos.
En primer lugar, contener la ofensiva autoritaria posible desde la Asamblea Nacional. En segundo lugar, mantener informados los mecanismos internacionales de protección ya activados sobre Venezuela, por ejemplo, la misión de determinación de hechos. Y finalmente, también cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos que van a continuar saliendo en medio de esta complicada situación.
En varias ocasiones, representantes del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Tenemos un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos lo da el título 3 de nuestra Constitución. Trabajar en Venezuela, en el terreno, ante el sistema de justicia, cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción.
Sin embargo, diversos organismos han cuestionado la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional resaltaron que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que adereza aún más un duro escenario para los meses venideros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, y entre tanto, los atropellos a civiles en la región etíope de Tigray pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, según la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez nos ofrece el siguiente reportaje.
Desde el 2014 se estiman 60 millones de personas han sido desplazadas a través del mundo de los GEL. 51% son menores de 18 años de edad. Esto según cifras proporcionadas por la Unión Europea, a las que ahora se les suma una nueva oleada de refugiados provenientes de la región Tigray en Etiopía. En la sede europea de la ONU en Ginebra, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que en Tigray, luego de 7 semanas de conflicto, continúa la falta de acceso humanitario a la región. También en Ginebra, Andrei Majedic, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, se refirió a un llamado urgente.
An urgent appeal for $156 million to support refugees fleeing Ethiopia's Tigray crisis.
Es para 156 millones de dólares en apoyo a refugiados que huyen de la región Tigray en Etiopía. Andrei Majedic dijo que ya habían huido un estimado 52 mil refugiados, mientras que la alta comisionada Bachelet añadió que si se confirma que civiles fueron ultimados de manera deliberada por partes del conflicto, estas matanzas se consideran crímenes de guerra y por ello se requieren investigaciones transparentes, independientes, imparciales, para asegurar que haya justicia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Al menos un agente de policía murió y otros dos han resultado heridos en la explosión de un coche bomba, mientras que el jefe de la ONG Foro para la Elección Libre y Justa de Afganistán ha sido asesinado por pistoleros también en la capital afgana.
Riad, un tribunal saudí ha desestimado las alegaciones de tortura presentadas por la destacada activista Luhayn al-Hasul, quien lleva detenida más de 2 años, según han informado su familia y los medios locales.
Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su fallo, reclamando que libere inmediatamente al antiguo copresidente de Prokurdo, Partido Democrático de los Pueblos, Selahattin Demirtas.
París, al menos 3 gendarmes han muerto y otro ha resultado herido en el departamento de Puy-de-Dôme, en el sureste de Francia, por disparos realizados por un individuo armado que posteriormente apareció muerto.
Bangui, la coalición de los patriotas para el cambio, que aglutina 6 grupos armados que han lanzado una ofensiva en la última semana en la República Centroafricana, ha anunciado un alto al fuego de 72 horas y ha pedido al presidente del país, Faustin Archange Touadéra, que suspenda las elecciones de este domingo.
Minutos aquí en este informativo de Radio Martí, y existen pocas cosas que dejen una sensación mejor que reírse de verdad. Tradicionalmente la risa ya está asociada al bienestar, al confort. La risa es un elemento que ha formado siempre parte de nuestra forma de actuar y que es una expresión emocional. Los psicólogos aseguran que la risa es la distancia más corta entre dos personas, pero puede servir para unir dos costas. Radio Televisión Martí estrena mañana 24 de diciembre Morirse de la Risa. Y vamos a estar conversando con los creadores de esta serie. Magdiel Aspiaga, que es Travel, le seremos el contacto con él. Y también Joe Cardona. Muy buenas tardes, Joe, tú que estás en la línea con nosotros.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Joe. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de Morirse de la Risa?
Bueno, Magdiel y yo, conversando un día y hablando de lo difícil que ha sido el año 20 para todos alrededor del mundo, pero especialmente para Cuba. Uh-huh. Y decidimos hacer algo para brindarle al pueblo de Cuba para escaparnos por un momento, tal vez, de la triste realidad que ha sido el 2020.
Claro.
Y surge la idea, y además, a través del humor, trazar un poco de lo que es la historia cubana. Muy interesante.
Uh-huh. Es interesante además porque ustedes van a abarcar el humor de los dos lados, o sea, de Cuba y de los cubanos que de este lado también han hecho historia en el humor cubano del exilio, Joe.
Sí, precisamente de eso se trata, ¿no? De mostrar ambos lados de la moneda. Y como a través del humor en ambos lados, el pueblo cubano ha bregado con las penurias, ¿no? Del
claro.
exilio o del comunismo.
Uh-huh. Claro que sí. Dinos, ¿cuántos capítulos tiene la serie?
Todavía no se ha definido. Está en proceso. Yo estimo que deben de ser entre 8 y 10. Mañana, Nochebuena, se estrena el primero. También el día de Navidad lo pueden ver a las 8 de la noche por Facebook Live.
Ajá.
Pero serán entre 8 o 10, Ariana.
Entre 8 o 10. Óyeme, es ambicioso, ¿no? Es ambicioso la idea que surge. Había presentado a MacDill porque estamos intentando establecer el contacto con ellos. Yo creo que es un desafío para ustedes poder realizar todo eso, porque además son muchas generaciones que se van a ver reflejadas en Morirse de la Risa.
Definitivamente, y el humor cubano se traza al tiempo de la guerra de independencia. ¿Eh?
Uh-huh.
Y vamos a trazar toda esa historia. Pero definitivamente que se van a ver reflejadas todas las generaciones cubanas a través de toda época, con todo tipo de humor también, el humor gráfico, el humor por la televisión,
claro.
radial, etcétera, etcétera, y el stand-up, que es muy importante también.
Yo creo que muchos vamos a estar recordando nuestra infancia, la adolescencia, y otros también van a conocer parte de esa historia del humor en Cuba, que no se conoce, que el régimen tapó de alguna manera. Y por qué no solo los cubanos, fíjate que estoy pensando en la tremenda corte, cuánto ha hecho reír a personas en el continente americano que se reían muchísimo.
A través del mundo, y perdona que te interrumpa, pero Guillermo Álvarez Gede y Leopoldo Fernández Tres Patines, dos pilares del humor cubano, y lamentablemente ambos fueron vetados y censurados en Cuba.
Claro que sí. Tenemos a MacDiel en línea, a MacDiel Astillaga, otro de los creadores de esta serie. MacDiel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Ariane, gracias por invitarme.
Estábamos hablando cómo surge la idea, los capítulos que tienen previsto hacer, de la importancia de la serie, pero tú, que viniste de Cuba, que viviste parte de ese humor que ustedes reflejan y conoces o has ido conociendo la otra parte que no nos contaron, ¿qué crees, qué opinas tú de esta creación de ustedes?
Bueno, fíjate que yo pienso que en medio de este año, que ha sido un año bien bien difícil, realmente sacar esta serie a finalizando el año es una especie de regalo para el pueblo cubano también. No solamente por el tema, obviamente, del humor, sino también porque hay un recuento de la historia y hay un viaje también nostálgico de alguna manera, porque se recuerda a mucha gente que fue importante en la vida de los cubanos. Yo creo que el humor, obviamente, en medio de situaciones duras, los cubanos siempre, el humor ha sido una especie de escape, ¿no? Ese dicho de amar tiempo, buena cara, los cubanos lo representamos magníficamente, ¿no? Y un poco que la serie obviamente tiene esa intención, ¿no?
Claro que sí, ahí estaremos. Mañana 8 en punto de la noche a través de nuestras redes sociales, ¿verdad?
Exacto, 8 de la noche en Facebook Live.
A través de Facebook Live, así que ya saben ustedes, desde Cuba lo pueden disfrutar. También el próximo día 25, el día de Navidad, estaremos disfrutando de esto. Muchísimas gracias a ambos por dedicarnos estos minutos. Éxito, estaremos pendientes y sobre todo nos vamos a reír a mandíbula batiente.
Gracias, Ariel.
Felicidades a todos.
Feliz Navidad para ambos.
Sí, sorpresa, primera vez en la vida. No, primera vez en la vida, usted me lo dice.
Hacía 20 años que no se veía tan bien.
Oye, ¿esta es la cornetica?
No, Fenicio.
Y a las 12:56, vamos ahora a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes y feliz Navidad.
Buenas tardes, no sé, oí un ruido tremendo ahí antes que empezara yo. Muy bien, la NBA ya comenzó el campeonato de el básquetbol mejor del mundo aquí en Estados Unidos. Y ayer hubo dos juegos. Primero que todo, Brooklyn le ganó 125-99 a Golden State. Estos son unos equipos que han evolucionado tremendamente. Brooklyn para mejor, Golden State para peor. Kyrie Irving anotó 26 puntos por el equipo ganador, los Nets de Brooklyn. Y en la batalla de Los Ángeles Clippers le ganaron 116-109 a los Lakers de Los Ángeles. Paul George fue el mejor anotador por los Clippers con 33 puntos. Bueno, esos fueron los dos únicos juegos de ayer, pero hoy juega todo el mundo. Y pensando que a las 7 de la noche es la batalla de la Florida, Miami se enfrenta a Orlando, el Magic al Magic, al Magic al Heat, ¿ok? A las 7 de la noche. También a las 7, Charlotte jugará en Cleveland, New York jugará en Indiana, el equipo de Washington en Filadelfia, Milwaukee visitará a Boston a las 7:30, también a las 7:30 New Orleans jugará en Toronto. A las 8 tenemos varios juegos, Atlanta jugará en Chicago, Oklahoma City en Houston, San Antonio en Memphis y Detroit en Michigan a las 9 de la noche. Sacramento jugará en Denver a las 10, allá en el oeste. Utah jugará en Portland y Dallas en Phoenix a las 10:30. Esos son todos los juegos de hoy, así que vamos a estar tremendamente ocupados. Por otra parte, Paul Pierce, Doug Collins y Michael Cooper y Larry Johnson encabezan el grupo de que van a ser nominados para el Salón de la Fama en el año 2021. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
A las 12:59 repasemos nuestros titulares. Los cubanos se enfrentan a un panorama sombrío por el desabastecimiento que se acentúa con las fiestas navideñas.
Cubanos en la isla tienen reservas ante el optimismo del régimen por la reforma monetaria que entra en vigor en enero.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA, asegura que hay que insertar valores democráticos en Cuba. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este miércoles 23 de diciembre del año 2020. Nosotros nos retiramos, regresamos el próximo lunes nuevamente para llevar